RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Hola amigos, yo soy Dairo Alberto Cataño Gutiérrez, sacerdote, director de la UDER Líbano de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Dice Claudio Gutiérrez Martín: Tú no envías, Señor, la enfermedad. Tú de la pena no eres el autor. Queriendo tú a la pobre humanidad, ¿cómo podrías darle su dolor? Yo sé que si sufrimos tanto aquí no es porque tú lo ordenes, mi Señor, es a pesar de ti. Es a pesar sin duda de tu amor. Yo sé por el contrario que tú estás junto al árbol del Calvario y en las angustias de Getsemaní, y que es tu mano que sobre la herida pone una tregua de bondad y vida. Tiene que ser así. ¿Será que ante lo que nos está aconteciendo durante estos días podríamos hacernos la pregunta si es castigo o lección? Cuando un grave contratiempo nos golpea en la vida, son frecuentes los lamentos y las exclamaciones de todo tipo. Muchos dicen, pero ¿quién hubiera pensado que a mí, nada menos que a mí, me vendría esta prueba? Nunca lo hubiera esperado, yo que nunca he hecho mal a nadie. Muy común también es la siguiente exclamación dolorida: ¿qué habré hecho yo para que me pase esta desgracia? Estas y otras expresiones parecidas son muy humanas, pero tienen un defecto. Dan a entender que quien sufre una prueba es porque la merece como castigo de Dios. ¿A qué obedecen los contratiempos de la vida? No pocas veces somos nosotros mismos los causantes de ellos. Quizás se nos escapó una palabra ofensiva contra alguien, tal vez no supimos aprovechar una buena oportunidad, o hemos sido demasiado audaces en la iniciación de una empresa, de un proyecto. El hecho es que nuestros propios errores fueron motivo de problemas, fracasos y caídas, y en tales casos, ¿podríamos decir que se trata de un castigo de Dios? Simplemente es la ley de causa y efecto. Por supuesto, también existen las otras adversidades que nosotros no provocamos y contra las cuales solemos rebelarnos. Estas son las que ponen a prueba nuestra verdadera capacidad para soportar el dolor y para desarrollar nuestra fe. Pueden ser desgracias personales terribles que no sabemos a qué atribuir, pero ya que han llegado hasta nosotros debemos saber afrontarlas. Rebelarnos, amargarnos, deprimirnos o renegar de Dios, nada de eso puede mitigar la prueba. La actitud más sabia consiste en aceptar la adversidad tal cual es y rogarle a Dios que nos muestre qué lección podemos aprender en esta hora de angustia. Y cuando nos acercamos con humildad al Altísimo, a Dios, descubrimos que la adversidad nos ayuda a ser más fuertes espiritualmente. Es decir, en lugar de ser un castigo, la prueba se ha convertido en una disciplina permitida por Dios para el desarrollo de nuestro carácter y para crisolar nuestras virtudes. Pidámosle a Dios que nos dé la valentía y la capacidad para ser resilientes, para salir de la prueba, de la adversidad, y para que ésta podamos salir mejorados, para que esta situación podamos salir airosos, podamos salir más humanos, podamos salir más empáticos, más solidarios, porque su mano poderosa está sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que todo lo que nos acontezca nos ayude a madurar la vida, la fe, el amor.
Hola amigos, saludos desde Ibagué, en la UNAD. Hoy les hablaré del científico más importante de todos los tiempos, Albert Einstein. Se dice que cuando era muy pequeño, cerca de 4 o 5 años, aún era incapaz de hablar, por lo que sus amigos y los vecinos se burlaban completamente de él. Decían que sería incapaz de poder desarrollar plenamente su vida. Sin embargo, pasaron los años y este extraordinario hombre logró convertirse en el científico más destacado de la historia. Se dice que cuando murió, su cerebro fue robado para investigarlo. Quien lo había robado no solamente tomó una gran masa de él, sino que también la repartió entre otros investigadores. que al estudiarlo descubrieron que realmente su inteligencia radicaba en el que el lóbulo frontal era más grande que en el resto de la humanidad. Se cuenta también que probablemente su disciplina y la inteligencia fue adquirida a través de la perseverancia, lo que lo hace una persona extraordinaria. La historia de Albert Einstein, el científico más importante de todos los tiempos. Amigos míos, los invito a seguir escuchando la emisora de la UNAD.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros en nuestro programa Barreras Invisibles y hemos llegado a nuestra sección de invitado especial. Contamos con la participación del profesional Juan Carlos Clavijo Sierra. Él es ingeniero civil de la Universidad de Colombia, sede Manizales. Es especialista en gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental de la Universidad del Tolima y es magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente de la Universidad de Manizales. Cuenta con una experiencia profesional ya que fue secretario de planeación de la Alcaldía de Cuello por 2 periodos. Fue jefe de conservación en el distrito de Riego Socuello durante 4 años, estuvo vinculado en la Contraloría General de la República por 3 años y lleva más de 9 años vinculado como funcionario público al Departamento de la Prosperidad Social, cargo que obtuvo mediante concurso de méritos, y con él estaremos abordando un tema muy importante, el cual está relacionado con la ciudad inclusiva. Vamos a abordarlo sobre lo que es, qué normas hay y de la misma experiencia que él también nos va a compartir. Así que iniciamos la entrevista con la siguiente pregunta, estimado ingeniero. ¿Qué se entiende por ciudad inclusiva?
Una ciudad inclusiva es aquella donde todas las personas tienen las mismas oportunidades, donde existe posibilidad para todos, todos tengan el derecho a conseguir trabajo, tengan facilidades para poder vivir, no sean excluidos, no sean desplazados, no sean amenazados. Es una ciudad que esté construida también para todas las personas con discapacidades, para que todos puedan movilizarse, para que tengan acceso a todos los lugares públicos. Es una ciudad que permita el trabajo para las personas, que todos tengan acceso a los servicios públicos, a aguas, teléfono, luz. Son esas ciudades donde la pobreza tiene que reducirse al máximo o ni siquiera existir, que no existan esos cinturones de miseria alrededor de las ciudades. Una ciudad inclusiva tiene que tener las mismas oportunidades para todas las personas. Realmente sigue siendo algo como utópico en sí, pero eso es lo que se busca realmente que se aumenten las posibilidades para cada una de las personas que vive dentro de la ciudad.
Teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir en relación a la ciudad inclusiva, entonces, ¿qué se entiende ahora por ciudad inteligente, ingeniero Juan Carlos?
Una ciudad inteligente es aquella que está bien planeada, desde la parte urbanística, desde la parte de las tecnologías de la información y la comunicación. Es aquella ciudad donde la zona residencial está separada de la zona industrial, está separada de la zona de servicios, donde las comunicaciones son rápidas al interior de la ciudad, las vías de acceso son importantes, que está bien diseñada también para una perfecta comunicación con la zona rural, que es la que le va a entregar los insumos necesarios, los alimentos para la población que vive dentro de la ciudad. Esa ciudad inteligente tiene que privilegiar también el acceso de todas las personas a los servicios. Esa ciudad inteligente no tiene que hacer una diferenciación entre las personas que tengan algún tipo de situación de discapacidad que haga que ellos no puedan fácilmente movilizarse. Esta ciudad inteligente tiene que permitir con el internet, con estos servicios remotos, el acceso libre a todas las personas sin distinción. Esta ciudad inteligente tiene que funcionar como un cuerpo humano, donde todo tiene un sentido, donde todos los insumos se utilizan eficientemente, donde no se pierda realmente recursos dentro de la ciudad. La ciudad inteligente no solamente tiene que permitir, por ejemplo, la llegada de servicios como el agua y el uso de ellos, sino que aparte de eso tiene que entregarlos también de una manera eficiente O sea, permitir que sean cambiados, sean limpiados y entregados nuevamente al río de una manera eficiente para que no genere daño al medio ambiente. Esa ciudad inteligente tiene que tener muchas zonas donde las personas puedan esparcirse, donde puedan pasar tiempo libre. Tiene que darle un privilegio a lo ambiental. Tiene que existir un lugar donde el medio ambiente sea principal también de importancia y tiene que cuidarse y respetarse. La ciudad inteligente tiene que no reñir con el ambiente, tiene que permitir un desarrollo sostenible, un desarrollo que no genere daños al ambiente a su alrededor.
Desde su experiencia, ingeniero Juan Carlos, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para las administraciones municipales lograr ser ciudades inclusivas?
Las administraciones municipales deben privilegiar la planeación. Los planes de ordenamiento territorial tienen que ser ese marco de referencia principal en el crecimiento de la ciudad. Nada puede construirse que no cumpla con los requisitos de los planes de ordenamiento. Si bien los planes de ordenamiento pueden tener modificaciones y se hacen a partir de ciertos años, esas modificaciones tienen que tramitarse solamente si privilegian la parte ambiental, la parte de sostenibilidad, y no por otros temas políticos o económicos. A veces, desafortunadamente, se ingresan al área de servicios, al área urbana de la ciudad, algunos lotes que no cumplen con los requisitos, solamente por privilegiar de pronto los que colaboraron en las campañas de los alcaldes. Hay que tener un control muy importante sobre eso. Y además de eso, todas las construcciones nuevas tienen que tener debidamente las vías de acceso, tienen que tener todos los servicios, garantizar que hay agua suficiente, que hay energía eléctrica, de comunicaciones, para que se pueda desarrollar realmente los nuevos lotes en esos lugares. Los alcaldes tienen que tener mucho cuidado con esto, evitar que se produzcan urbanizaciones ilegales, que se aprovechen de las personas para construir en diferentes partes y luego entregar esos predios desordenados a la ciudad para que le entregue recursos, para que les entreguen los servicios públicos de una manera desordenada. Hay que tener entonces muchísimo cuidado sobre eso. Además de eso, las construcciones que se hagan, los cambios que se hagan dentro de la ciudad, tienen todos ellos que cumplir con las normas del derecho a la ciudad. Tienen que ser incluyentes, tienen que permitir el acceso a todas las personas, tienen que construirse, es construir toda esa ciudad para que todas las personas tengan los mismos derechos, para que no hayan privilegios dentro de ella.
Por último, ingeniero Juan Carlos, ¿existen normativas que dan orientaciones para generar ciudades inclusivas?
Con la expedición de la Ley 1346 de 2009, el Estado colombiano aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso a partir de lo que se adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2006. Después de esta ley, hay una ley que ya establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esa es la ley estatutaria 1618 de 2013. Esa ley es muy especial porque entre unas de las cosas define lo que es inclusión social, diciendo que es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En la misma ley hay un capítulo, en el artículo 14, claramente se dice que tiene que hacerse un control. El Ministerio de Vivienda debe generar un control, vigilancia y sanción para que las alcaldías y las curadurías municipales garanticen que todas las licencias y construcciones garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad, y se establecen medidas de coordinación interinstitucional con las demás entidades territoriales para garantizar rutas, circuitos accesibles para las personas con discapacidad, articulando paraderos, sistemas de transporte local y otros. Asimismo, en el artículo 20 también nos dice sobre el derecho a la vivienda para las personas con discapacidad. Y nos dice que el Estado colombiano debe garantizar ese derecho a las personas. Y pide que se regule que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como se llamaba en ese momento el Ministerio de Vivienda, pues permita que por lo menos el 5% de los subsidios especiales para ajustes locativos a las viviendas de adquisición de vivienda se los den a las personas con discapacidad. De la misma manera, la ley establece una cantidad de cosas más sobre accesibilidad, en temas de educación, en temas de salud, en todos los temas. Es un gran avance entonces la aprobación de esta ley para las personas en situación de discapacidad en Colombia.
Agradecemos al magíster Juan Carlos Clavijo Sierra por compartir con nosotros este espacio de invitado especial y esperamos seguir contando con sus aportes que van encaminados a soñar y a proyectar espacios inclusivos, accesibles y donde todos nosotros desde nuestra responsabilidad social podemos contribuir para que esto se lleve a cabo. Sigan conectados con Barreras Invisibles aquí por Radio UNAD Virtual.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
Cordial saludo, soy Ángela María Ospina y en el día de hoy queremos hablar de la carga laboral y el estrés. En las organizaciones, cuando los colaboradores son contratados para desempeñar tareas específicas, es importante tener en cuenta que el cumplimiento de ellas implica que se deben realizar una serie de funciones y tareas específicas para cada labor. Actualmente las organizaciones, por la economía del mercado y para poder permanecer y ser competitivas, buscan ser eficaces en el manejo de sus recursos y poder hacer más con menos, con el objetivo de garantizar su permanencia en el mercado, su competitividad, poder tener utilidades y poder, lógicamente, lograr cubrir un mayor porcentaje de mercado con el producto o servicio que producen. Cuando se hacen o se aplican estrategias en la búsqueda de la competitividad, las compañías muchas veces sacrifican su talento humano. ¿Por qué? Porque para reducir costos, para poder ser competitivos, entonces deben reducir el personal, reducir los procesos, reducir sus instalaciones, reducir sus sucursales. Y al hacer este tipo de reducciones y reducir los procesos, muchas veces los empleados que quedan en las empresas deben ser recargados con actividades que desempeñaban otros compañeros o personas de otras dependencias. Por lo tanto, al presentarse esta circunstancia, los colaboradores empiezan a tener una sobrecarga laboral, ya que no solamente deben cumplir con las actividades que venían desempeñando a la hora de desarrollar este tipo de procesos por parte de la organización, sino que adicionalmente pues deben asumir los nuevos roles que fueron impuestos por las directivas de la empresa. ¿Qué sucede ahí? Entonces la jornada laboral ya no empieza a alcanzar, las 8, 9 o 10 horas que le dedicaban a su jornada laboral ya no alcanzan para poder cubrir la realización de las actividades inherentes a su trabajo, sino que muchas veces deben llevarse el trabajo para la casa, trabajar hasta altas horas de la noche, trabajar los fines de semana para poder cumplir con los objetivos que están impuestos a su cargo y poder cumplir las metas que les permiten ser eficientes dentro de la organización y permanecer en la misma. ¿Pero qué sucede ahí? Entonces ahí es donde el colaborador empieza a sacrificar su calidad de vida laboral, personal y familiar, porque ya no tiene tiempo para la familia, ya no tiene tiempo para los amigos, ya no tiene tiempo para él mismo, ya no tiene tiempo para la pareja. Y se empieza a presentar una serie de una frustración, no solamente porque ya no tiene tiempo para sus seres queridos y para su vida personal, sino porque se presenta también cansancio, porque ya no duerme lo suficiente, porque ya llega al trabajo trasnochado y ya las fuerzas no le dan. Cuando no le dedico tiempo a mi familia, tiempo a mis amigos, tiempo para mí, cuando no tengo la suficiente energía para poder trabajar y cuando el tiempo no me alcanza, se presenta un cóctel que genera irritabilidad, depresión, estrés en los colaboradores. Y ahí es donde se empieza a generar esa angustia de ver que no soy un empleado eficaz o eficiente y me siento mediocre, me empiezo a resentir hacia mi jefe, hacia los compañeros de trabajo, hacia mi lugar de trabajo, porque simplemente el día no me alcanza, porque estoy trasnochado, porque estoy cansado y estoy angustiado porque no estoy dando la talla para lo que requiere mi lugar de trabajo. Esto genera un círculo vicioso y se representa en el estrés. Entonces, cuando estoy estresado, soy irritable, soy irascible, ya mis compañeros de trabajo no me pueden hablar porque respondo de mala manera, respondo con dos piedras en la mano, ya no puedo tener buenas dinámicas de comunicación con mis compañeros, con mi jefe, con los que me rodean, y eso me va a cargar más y me va a frustrar más. Por lo tanto, ¿qué es importante tener en cuenta? Que debemos priorizar nuestras actividades, debemos organizar nuestro tiempo y debemos tener una agenda en donde debemos darle prioridad a lo importante. Muchas veces le damos más importancia a lo urgente que a lo realmente importante. Como reflexión, quiero dejar una frase y es: somos eficientes no por la cantidad de trabajo que hacemos, sino por la calidad con la que lo hacemos. Un abrazo gigante.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
Época de cuarentena, época en donde hemos surgido, otros se han quedado y otros se han mantenido en una serie de emociones, en una serie de dinamismos que los vemos diariamente. Algunos avanzan, otros se estancan, otros salen avante. Depende mucho de la actitud, depende mucho de lo que consumamos mentalmente, depende mucho de lo que podemos contagiarnos o podamos llenarnos de cada una de las personas y las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. La invitación es saber que esto va a pasar, esto no va a ser permanente. Muy seguramente tendremos que convivir con esta situación de vida que nos hace más fuertes o más débiles. Hoy el mensaje es ese: qué tan fuerte, qué tan débil estás y qué tan preparado estás para seguir en estos procesos de cuarentena y en estos procesos de cambios. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, mis amigos del programa Barreras Invisibles. Les acompaña Paola Andrea Tenorio Sánchez, docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente CADMA. Pertenezco al Semillero de Investigación Medioambiental UNADISTA CIMAO de la UNAD, SEAD y Ibagué. Hoy en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas abordaremos una temática relacionada con el Día Internacional de la Conservación del Suelo. El Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra el 7 de julio. Es una fecha para resaltar los beneficios de las operaciones adecuadas y la atención en el terreno de todos. El compromiso con la integridad de los recursos, en especial para garantizar sus buenas condiciones y su contribución al equilibrio ambiental en el futuro. En muchos casos, y en particular cuando las personas hablan sobre el cambio climático, el suelo permanece en un segundo plano. Sin embargo, este recurso es tan importante para combatirlo como el caso de los océanos, los suelos pueden absorber gran cantidad de dióxido de carbono, un hecho que contribuye a mitigar el impacto de las emisiones de CO2 en el planeta. Este día sobre el suelo se estableció en 1963 en memoria del Dr. Hammond Bennett, una investigación estadounidense que dedicó su carrera a combinar un aumento en la producción del suelo con el cuidado de este valioso recurso. 57 años después de la muerte de este pionero, el mensaje y los desafíos son inalternables y se enfoca en lograr una gestión sostenible. El suelo es un sistema complejo en el que ocurren numerosos procesos, tanto químicos como físicos y biológicos. En el suelo viven miles de plantas y numerosas especies animales. Desde un punto de vista biológico, los suelos ofrecen numerosos beneficios al medio ambiente. Entre las características más importantes encontramos la estructura, la composición química, la permeabilidad, destrucción de los suelos. Son muchas y numerosas las causas que poco a poco van degradando las condiciones óptimas de los suelos. Entre las causas más importantes encontramos la erosión, que es el desgaste de la superficie terrestre por la fragmentación de los materiales, el transporte, traslado de los detritos de unos lugares a otros, la meteorización, que es el cambio de las rocas en contacto con el viento, el agua, entre otros. La sedimentación, que es el depósito de los sedimentos que llegan a originar rocas sedimentarias, y la conservación de los suelos. Conociendo todo esto, debemos cuidar nuestros suelos, aplicar buenas prácticas y hacer de nuestro ambiente un espacio agradable y de sano disfrute. Un feliz día para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.